La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Seguimos con nuestro estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo. En el primer capítulo, y continuamos estudiando los versos 3, 4, donde el apóstol Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando usted encuentra personas que siempre quieren desviarse de la sana doctrina y tienen todas esas pequeñas ideas sobre lo que pueden hacer, parece que siempre tienen pecados que están tratando de aprobar en sus vidas. Siempre intentan transigir, intentan recibir aprobación. Como dice la carta de Judas 1:4, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo: Timoteo, tu misión es estar centrado en una iglesia local. Timoteo, tu misión es permanecer en la batalla incesante de preservar la sana doctrina en la iglesia local. La estructura o modo, los métodos y las funciones de una iglesia local deben surgir de la sana doctrina. Y cuando funcionamos apropiadamente o nos alineamos de acuerdo con la sana doctrina y funcionamos apropiadamente como una iglesia local, de acuerdo con la sana doctrina, entonces somos herramientas en las manos de Dios para embellecer a su novia. A mí me alegra mucho ser parte de esto. No sé, ¿qué más desearía usted obtener que sea mejor que esto? Esto es lo más maravilloso de poder ser partícipe. Y yo sé que usted tiene que hacer otras cosas, tiene que pagar facturas, etc. Pero participe en esto sin importar lo demás que tenga que hacer. Sus hijos un día van a crecer y se van a casar. Y todo el tiempo que usted pasó adorando a sus hijos se va a ir. Pero cuando usted se entrega a algo que realmente importa por la eternidad, vale la pena vivir para embellecer a la novia de Cristo y ser parte de esto. Todo este uso de elementos mundanos que vemos en así la llamada iglesia del día de hoy, en sí misma es una doctrina. Todas estas nuevas nociones que han estado sucediendo durante décadas y que ha florecido de manera horrenda en los últimos años, esta intención de incorporar el mundo, de incorporar los métodos del mundo, incorporar la música del mundo. Porque ahora ya no dicen, bueno, solo traemos algunas de las melodías del mundo todavía, cantamos las canciones o las palabras de la fe. Ahora ni siquiera hacen eso. Ahora están trayendo literalmente la música del mundo dentro de la iglesia. Tenemos una iglesia en Florence donde ven películas los domingos por la mañana como parte de su servicio de adoración. Películas seculares. Mire, esto en sí es una doctrina. Esta es una enseñanza de cómo hacer la obra de Dios. Pero esto es lo que es, una doctrina extraña. Es algo diferente de lo que Pablo le dio a Timoteo para edificar la iglesia. Entonces, esta incorporación de elementos mundanos a la adoración dominical para hacer que funcione, para hacerlo exitosa, para crecer en número, para atraer a las multitudes, todo eso es una doctrina. Voy a generalizar ampliamente. Durante varias décadas ha habido un ordenamiento a esta nueva doctrina, donde el objetivo es lograr que la mayor cantidad de personas posibles hagan una oración. Que repitan una oración después del pastor y luego los llamaremos a todos salvos, ya que Dios realmente los salvó, ¿o no? Bueno, no lo sabemos, pero los llamaremos salvos. Entonces, si los elementos mundanos, si el incorporar cosas mundanas a la iglesia ayuda a atraer más y más personas, y podemos lograr que más y más personas pasen al frente y hagan una oración, esto ahora es aceptable. Esta es una forma adecuada de hacerlo. Solo que hay un gran problema con eso. Dios le da a usted tanto los medios como la meta de su ministerio. Pero el uso de elementos mundanos para hacer que la gente se enamore de Jesús no es un medio de Dios. Es un medio satánico, y que lo que la gente hace es abrazar un Jesús, pero no el Jesús de las Escrituras. Es por eso que tenemos unos 16 millones de bautistas del sur en los Estados Unidos, en las membresías de las iglesias, e incluso alrededor de 6 o 7 millones van a la iglesia. ¿Qué pasa con esos otros millones que ya ni siquiera van a la iglesia? Todos hicieron una oración, todos pasaron al frente. Les diré qué pasó. Se convirtieron bajo una doctrina extraña. Entonces, no es de extrañarse que Pablo le diga a Timoteo: sé apasionado, agresivo, implacable, sé fuerte cuando tengas que hacerlo, pero enseña a los hombres a sacar esta extraña enseñanza de la iglesia. Esta está destruyendo vidas, está arruinando almas, está llevándolos a una perdición eterna, está llevando a falsas confesiones de fe. Está llevando a la gente a creer que son cristianos cuando realmente no lo son. Está lastimando a los cristianos y está lastimando a la iglesia, de modo que la iglesia no se está embelleciendo para el Señor como debería. No está siendo la novia hermosa que debería ser. Parece una ramera horrible, no una novia hermosa. Si una congregación continúa adoptando doctrinas, creencias y métodos extraños, distintos de los aprobados por las Escrituras y dado por los apóstoles, que ha sido una vez dada a los santos, si una congregación continúa adoptando doctrinas extrañas, tarde o temprano, esto les va a hacer mucho daño. Una de las maneras como esto le va a hacer daño es que encuentran algo fantasioso, nuevo y emocionante que hacer, y he aquí que la iglesia del otro lado de la ciudad se vuelve más fantasiosa y emocionante, y la mitad de sus miembros se van a esa iglesia. Luego, alguien más se vuelve más emocionante, más imaginativo, más original, y pierde la mitad de ellos que se van a ese grupo nuevamente. A mí me alegra pertenecer a una iglesia que hace algunos años atrás dejó esas prácticas. Jeremías 2:19 es un verso que está poderosamente relacionado con esto. Jeremías habla con Israel, y lo que Israel ha hecho son muchos compromisos. Pero su compromiso central, el que se refiere el profeta, es que Israel se ha alejado de la verdad de Dios y ha comenzado a adoptar una doctrina extraña. Y lo están haciendo al adoptar alianzas y comprometiéndose con naciones paganas. Ellos creían, si nosotros acogemos a esas naciones paganas que están alrededor de nosotros, que sabemos que odian a Jehová Dios, sabemos que violan los 10 mandamientos, sabemos que son idólatras, inicuos y todo lo demás, estaremos más seguros si los recibimos con los brazos abiertos. Entonces trajeron mucho de su cultura. Por ejemplo, una de las cosas principales, la adoración a Baal, que se centra en adorar de una manera que satisfaga la lujuria carnal pecaminosa. Entonces trajeron mucho del culto a Baal a Israel. Y además hicieron alianzas con todos esos países para no luchar con ellos y hallar el favor de ellos si fueran atacados por otro tercer país. Así que en efecto Dios dijo: te has apartado de mí. Te dije que no habitaras con esas naciones. Te dije que no fueras como ellas. Te dije que no te infiltraras por ellas. Te dije que te separaras de ellas y que confiaras en mí para protegerte. Pero no lo hiciste. Te volviste apóstata. Israel se apartó de lo que el Señor dijo y de lo que quería que fuera, y se volvió hacia otras cosas. Entonces Dios dijo: tu maldad te castigará. Lo mismo que ahora estás abrazando volverá a ti y te lastimará, y tus rebeldías te condenarán. En el tiempo dado, Israel, esto que estás haciendo de apartarte y poner tu confianza en las otras naciones resultará ser tu propio castigo. Esto es lo que ahora estamos experimentando en la vida de la iglesia hoy en día, y lo tenemos desde los comienzos de la iglesia. Nuestras propias apostasías, nuestro propio alejamiento de Dios y nuestro acercamiento al mundo nos reprenderá. Ahora hay dos niveles de los que quiero hablar, y lo acortaré un poco, así que escuchen bien lo que tengo que decir. Quiero hablar sobre un nivel personal, la forma en que las personas individuales se vuelven contra Dios. Y luego, quiero hablar a nivel congregacional. Ahora, para ustedes, mamás y papás, principalmente para ustedes, padres, porque los hago responsables de sus esposas y los hago responsables de sus hijos, los hago responsables de sus nietos. Tómelo muy seriamente porque Dios lo hace y ciertamente yo lo hago también. A nivel personal, si usted no escucha y se somete a un pastor llamado por Dios que le advierte, le corrige y que le instruye en la sana doctrina, si no lo escucha a él y principalmente, por supuesto, a la palabra de Dios que él predica y comienza a aceptar doctrinas extrañas y comienza a aceptar otras cosas porque se siente bien, no sea lo que Pablo llama una ingenua mujercilla, mujeres tontas sin principios. Nosotros tenemos mujeres ejemplares en nuestra iglesia, pero las mujercillas crédulas, ellas siguen lo que les hace sentir bien. Oh, se siente tan dulce y tan bien. Se ve tan maravilloso. Porque se siente bien. Porque se siente mejor para usted. Porque simplemente parece correcto. Pero es una doctrina extraña. Si usted sigue haciendo eso, entonces llegará el día en que estas mismas cosas que usted ha cogido regresarán, lo lastimarán y lo dejarán vacío y necesitado. La extraña doctrina que usted adoptó le enseñará que seguir sus sentimientos en lugar de seguir la verdad basada en principios, en un determinado tiempo, se convertirá en su propio inspector y en su propio crítico. Padres, guíen a sus familias de acuerdo con la palabra de Dios, no lo que su esposa o sus hijos sienten que es lo mejor. Ahora, gracias a Dios por las mujeres con principios que pueden amonestar a sus maridos en la verdad, pero en el mundo y en demasía, en la iglesia, tenemos mujercillas crédulas que siguen sus sentimientos y emociones y andan por todos lados. Es por eso que el Antiguo Testamento dice que uno de los juicios de Dios es cuando una nación es dirigida por mujeres. Bueno, él no se refiere a mujeres piadosas con principios, se refiere a mujeres carnales y mundanas que siguen este capricho y este otro capricho y este sentimiento y ese antojo. ¿Acaso no es allí el lugar en donde nuestros países están? ¿Ha mirado alguna vez las redes sociales? Tiene que dejar de mirarlas tanto. Pero lo que ve es toda una basura sentimental. Todo el mundo es una víctima. Todo el mundo tiene sus sentimientos heridos. En lugar de liderazgo sólido y basados en principios. Este fue el nivel personal. Ahora vayamos al nivel congregacional. Compartiré algo destacado en mi vida porque he experimentado esto desde el momento en que entré al ministerio hace más de 40 años. Recuerdo algo y aunque no comencé en el ministerio en los años 60, me doy cuenta de que esto comenzó a suceder probablemente a finales de los 50 y principios de los 60. Y eso es en algún lugar de los 60 hasta los 80. Así se presentó este fuerte movimiento en nuestros programas juveniles en la iglesia y en nuestros programas para niños en la iglesia. Lo que teníamos que hacer para llegar a estos niños era minimizar la doctrina bíblica, la doctrina verdadera, y comenzar a enfatizar las diversiones y entretenimientos mundanos en los programas de jóvenes porque necesitábamos alcanzarles. Entonces, las cosas comenzaron a cambiar. De repente, nuestros programas para niños y jóvenes empezaron a ser muy impulsados por la música. Y música que sonaba y se sentía como la música del mundo. Solía ser muy fuerte, muchos ritmos estimulantes en ellos. Se hicieron esfuerzos para estar a la moda y conectarse con la cultura. Todo debía ser muy entretenido y muy a menudo demasiado sensual. Las chicas que ayudaban a dirigir las canciones de alabanza a menudo se vestían de maneras que no deberían vestirse frente a otras personas, especialmente en el entorno de la iglesia. Comenzaron a oscurecer más la habitación, la tecnología comenzó a aumentar, compraron iluminación especial controlada por computadora, luces de colores, compraron máquinas de humo, máquinas de efectos especiales. Entonces la tecnología siguió creciendo y ahora tienen enormes pantallas LED con esas fantásticas y sorprendentes presentaciones multimedia que pueden realizar como parte de la hora de adoración de los jóvenes. Entonces, en efecto, hicimos que Jesús y el Evangelio fueran divertidos, modernos, frescos y aceptables para la mente carnal, para el corazón carnal. Luego, para colmo de males, normalmente poníamos a un joven mayor a cargo de los jóvenes, una persona que no tenía la edad suficiente para contar con la sabiduría que se requiere. Y por lo general, el criterio típico para que esta persona joven lidere a otros jóvenes es que no sean sólidos en doctrina, ni sean predicadores fuertes, pero sí inteligentes. Que sean ingeniosos, que sean divertidos, para que los chicos se relacionen con ellos, para que los chicos les sigan. Pero sobre todo, ¿podrá mantener el espectáculo en marcha? ¿Podrá continuar con todo esto? Ahora, la vieja guardia en la iglesia, y subimos a los años 60, 70 y 80, la gente mayor en la iglesia estaba preocupada. Lo recuerdo muy claramente. Gente mayor, no solo aquí, sino mientras viajaba y predicaba. Y la charla entre los pastores en las conferencias de pastores era que los jóvenes estaban haciendo todas estas cosas nuevas, novedosas y divertidas. Y la vieja guardia estaba diciendo, yo no conozco sobre eso. No sé si puedo estar de acuerdo con eso. Pero finalmente la vieja guardia simplemente dijo, está bien. Lo aceptamos porque estamos viendo que muchos chicos son salvados. Hoy esos niños y adolescentes tienen 30, 40 y 50 años. ¿Y adivine qué? Usted puede recorrer todo el paisaje de la iglesia hoy. ¿Y qué encuentra? Lo que encuentra ahora es que el servicio de adoración regular de los domingos por la mañana tiene principalmente música parecida a cómo suena y se siente la música que escucharía en un concierto secular. Hay iluminación computarizada especial, máquinas de humo, han oscurecido la habitación, tienen pantallas gigantes con fantásticas presentaciones multimedia para darle el factor sorpresa. Cada vez más, el predicador no es juzgado por si es sólido en la doctrina y fuerte en la predicación de la verdad, sino que puede ser un predicador débil, pero debe relacionarse. Tiene buenos dotes de comunicación. Es inteligente, tiene ingenio, tiene humor. Y lo más importante, es tan talentoso que puede mantener el espectáculo en marcha. Lo que es interesante para mí es que, mientras esta tendencia está sucediendo, y comenzó con el servicio de los jóvenes, ahora el servicio dominical de la mañana se mira así, como en un montón de lugares, y comienzan a cancelar los servicios dominicales de la noche. Esto es lo que quiero decir. Si este es un maullido de un gato, si esto es algo nuevo que Dios trae para la iglesia, si esta es la unción de Dios en obras, ¿por qué dejan de tener dos servicios? Hágalo dos o tres veces por semana, si es tan maravilloso. La razón por la que no pueden hacerlo el domingo por la noche es que las personas que vienen el domingo por la mañana no vienen porque aman a Jesús. Vienen para divertirse. Les dan una pequeña venda para el pecado de la semana. Ellos dicen, fui a mi iglesia hoy. Pero no hay devoción a Cristo entre muchos en ese entorno. Entonces, ¿qué es lo que usted ve? Lo que usted ve es a muchachos de los 70s, de los 80s, de los 90s, sentados en esas iglesias con la música a todo volumen, y la oscuridad, y las luces intermitentes, y las fantásticas pantallas de video, haciendo todo tipo de cosas. Están sentados allá atrás, en esas iglesias. ¿Y qué están pensando? ¿Qué pasó con la iglesia? Están afligidos en su espíritu. Se preguntan, ¿qué pasó en nuestra iglesia? Recuerdo cuando yo era niño lo que pasó en la iglesia y no hay nada como eso. ¿Qué pasó con la iglesia? Yo puedo decirle lo que pasó. Usted era reprendido por sus propias apostasías. Usted era corregido por su propio pecado. Y ahora usted tiene algunos buenos hermanos y hermanas que están en esa tontería y que están afligidos por ello. Y están preocupados y no saben muy bien qué hacer al respecto, pues se ha ido de las manos. Y es eso lo que sucede. ¿Por qué cree que Pablo le está diciendo a Timoteo, adelante Timoteo, endereza, arréglalo? Porque si ellos van por ese embudo, no podrás recuperarlos. No sin que haya una tercera guerra mundial y un derramamiento de sangre por todas partes. Entonces una gran parte de mi energía y tiempo y una gran parte de los ministerios de Anclados en la Verdad están ayudando. Hay pastores y doy gracias a Dios por ellos. No vamos tras ellos. Ellos vienen a nosotros y nos dicen, estoy metido en un lío. ayúdenme a salir de él. Entonces comenzamos a orientarlos y ayudarlos a salir de ese carnaval y a construir una verdadera iglesia. Eso es lo que Jeremías les dijo. Tus rebeldías te condenarán. Y aquí están algunas de las asombrosas reprimendas para todos nosotros en la vida bautista y evangélica en este siglo XXI. Las estadísticas son asombrosamente claras. El divorcio se ha disparado en el último medio siglo. El divorcio se ha disparado en la iglesia. Fornicación, adulterio, matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Ahora, sé que hay vida después de eso y Dios puede usarle después de eso, pero la mayoría de las iglesias simplemente lo aceptan y nunca lo confrontan. Los jóvenes, cuando llegan a la edad universitaria, aproximadamente el 85% de ellos, según todas las encuestas, aproximadamente el 85% de nuestros estudiantes universitarios dejan la iglesia cuando van a la universidad. ¿Qué pasó? Pensé que hicimos cosas maravillosas y fantásticas que los llevaron a todos a Jesús. Les voy a decir lo que pasó. No encontraron al Jesús real. Encontraron un Jesús de carnaval, uno que se ajustaba a sus apetitos carnales, pero no al Jesús real. Las estadísticas nos dicen que estas son nuestras reprimendas. Nuestras listas de miembros no tienen ningún significado en la mayoría de las iglesias. Una iglesia que tiene 300 asistentes tiene 1,000 en su lista de miembros. 700 personas que ni siquiera vienen. Eso está mal. Está incorrecto. Es inapropiado. Estas son nuestras apostasías que nos reprenden. Desde mi congregación buscamos demostrar a la iglesia profesante y al mundo que Dios edificará su iglesia sobre su doctrina y sus métodos. Por eso existimos. Yo les digo que si quieren algo más, necesitan ir a otro lugar. No estoy aquí para perseguirles. Ahora mire, no todo lo que hacen esas iglesias es malo, lo sé. Pero esto es lo que sucede. Usted comienza a agregar esto aquí, agregar esto acá, se compromete aquí, luego se apoya usted en esas cosas y resulta que todo eso es malvado. Estoy convencido. ¿Está escuchando lo que estoy a punto de decir? Yo estoy convencido que en mi congregación, si nosotros quitáramos todo el confort que hemos construido aquí en este edificio y tuviéramos que reunirnos en cualquier otro lugar, y tuviéramos a nuestro pianista y nuestro director de alabanza que nos guíen un cántico, y yo predicara la palabra, yo estoy convencido que más del 95% de ellos se quedarían con nosotros. Porque no estamos edificando nuestra iglesia en palabrerías o en esos disparates. Y además, recuerde mi palabra. La persecución y el sufrimiento vienen para un verdadero hijo de Dios. Y quiero una iglesia que esté aquí para lo correcto, no para el espectáculo. El profeta dijo, tus rebeldías te condenarán. Ahora, mi reto para usted en este momento, y lo voy a predicar como una tercera parte en nuestro próximo programa. ¿Está usted conmigo? Mire, esto no es algo nuevo, es solo este texto que traje a contexto. Quiero decir, ¿cómo voy a hablar de otra cosa? Esta es exactamente la aplicación a nuestro tiempo. Ahora, acabo de mencionar una tendencia de apostasía, del apartarse de las doctrinas y de los métodos de Dios. Y hay muchos, muchos, muchos de ellos que están sucediendo en la iglesia. Pero quiero desafiarle a usted en este día, como he desafiado a los otros pastores, a los ancianos y a colaboradores de nuestra iglesia, a todos nosotros, a que volveremos a comprometernos a estar centrados en la iglesia local. Ahora escúcheme. Y ser implacables en la batalla para preservar la sana doctrina. Yo le pido a usted que me apoye en esto. Y quiero que usted diga en su corazón, yo voy a permanecer junto a mi pastor, con mis ancianos de mi iglesia, mientras ellos incansablemente luchan para proteger la sana doctrina que conduce a los métodos sólidos en la iglesia de Dios para su gloria. Papitos, una última exhortación. Ustedes son responsables de sus hijos. Piensen eso. Es responsable de su esposa. Y a veces un padre tiene que pararse firme y decir, así es como estamos sirviendo al Señor en esta familia. Mamá, puede correr y gritar, los niños pueden correr y gritar, rebotar en las paredes. Se sentarán en un minuto. Usted simplemente diga esto. Como cabeza de hogar, esta es la forma en que esta familia servirá y adorará al Señor. No estamos persiguiendo esas tonterías, ya que estas cosas van y vienen y cambian cada 6 meses. Vamos a permanecer anclados en la verdad y en lo que perdura. Las esposas buscan un hombre que sea un hombre. Y para que un hombre sea un hombre, no significa que sea grosero con su esposa o poco amable. Pero a veces simplemente usted tiene que decir, estoy decidido. No me voy a mover y no va a haber cambios. Timoteo, quédate en Éfeso. Céntrate en la iglesia local y sé implacable en la batalla para preservar la sana doctrina. Aquí hacemos una pausa. Nuestro tiempo ha terminado. Y seguiremos la siguiente semana con nuestro estudio de esta maravillosa carta a Timoteo. Hasta entonces, y que Dios les bendiga. Y gracias por permanecer anclados a la verdad.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra, y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. Bendiciones.